Agradecemos sinceramente al Señor que podamos creer como dice la Escritura. Y debo confesar abiertamente esta vez que cuando hay 4 semanas entre las reuniones, el tiempo ya es muy largo. Cuando hay 5 semanas como esta vez, entonces el tiempo es casi demasiado largo. Pues anhelamos cada vez estar reunidos en la presencia de Dios y no solo para hablar de cualquier cosa, sino que venimos aquí con la única intención en nuestros corazones de que el Señor quiera hablarnos a través de su palabra y de su espíritu. Y lo hemos dicho muchas veces, muchos hablan de Dios, pero pocos son aquellos a través de los cuales Dios ha hablado y puede hablar. Muchos oyen de Dios, pero solo unos pocos creen lo que Él ha hablado. Y todo se reduce sencillamente a oír la voz del Señor en esta época. Y esta es siempre la voz de su palabra. Si oímos una voz acústicamente, puede ser así, pero no tiene que por qué ser. Pero si es la palabra de Dios, entonces podemos confiar en ella al 100%. Aunque parezca imposible para nosotros, si tenemos una promesa en la palabra de Dios, entonces podemos tener confianza y confiársela a Dios con fe, porque Él es ilimitado en poder y todas sus obras son gloriosas y maravillosas desde el principio. Cuando leemos en las Escrituras, en 1 Tesalonicenses 4, acerca de nuestros cuerpos siendo cambiados, podríamos preguntarnos cómo debe hacerse o cómo sucederá. Pero eso no es necesario en absoluto. Si tú y yo tuviéramos que hacerlo, entonces tendríamos que preocuparnos por ello. Pero el Señor lo hará y Él ya sabe cómo y cuándo lo hará. Y por lo tanto podemos dejarlo completa y totalmente en sus manos. Y lo mismo ocurre con la salvación del alma, la curación del cuerpo y la liberación del espíritu. ¿Quién puede explicarlo? ¿Quién puede describirlo? Ninguno de nosotros, pero todos podemos experimentarlo. Todos podemos experimentar el poder salvador, el poder sanador, el poder liberador de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Y no solo alguna vez, sino que hoy, en este servicio, el Señor quiere revelarse a ti y a mí. Quiere bendecirte a ti y a mí. Quiere hablarnos a través de su palabra y a través de su espíritu. Quisiera referirme a 3 pasajes bíblicos en particular y comenzar con el profeta Ageo. En el profeta Ageo leo desde el versículo 12 del primer capítulo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Si solo brevemente, y no es un sermón en ese sentido, sino una instrucción bíblica, una instrucción o enseñanza de las palabras de Dios, de acuerdo con la palabra profética que tiene un significado hasta nuestro tiempo. Aquí el profeta se refiere al regreso del pueblo de Israel del cautiverio babilónico y al comienzo de la reconstrucción del templo del Señor. Lo maravilloso de esta palabra es que juntos los que habían sido designados por Dios para servir y todo el pueblo siguieron unánimemente la voz del Señor su Dios y escucharon las palabras del profeta Ageo que el Señor a través de él les había dirigido. En todo tiempo, cuando iba a suceder algo extraordinario, Dios siempre tenía un portavoz en la tierra. Y todavía está escrito en Amós 3, versículo 7, Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Aquí tenemos a dos hombres de Dios en la lista, pero no solo a ellos, sino a toda la nación o a todo el pueblo. Permítame leer de nuevo la segunda parte del versículo. Y todo el resto del pueblo obedeció la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. En el momento en que Dios envía un profeta, ya no se trata de un hombre al que podemos aceptar o rechazar. No se trata de un hombre al que juzgamos según nuestro criterio, sino de un hombre enviado por Dios, que tiene un mensaje que llevar al pueblo de Dios o dirigirse a él, y todos los que pertenecen al pueblo de Dios reconocerán tal misión divina. Acabo de traducir el sermón y todavía estoy en ello, para ser exactos, todavía no está terminado. Y en él, el hermano Branham expresa este importante pensamiento de que el Espíritu de Dios obra en cada época según las promesas escritas en la palabra de Dios. No vivimos hoy en los días de Lutero. No vivimos hoy en los días de Zwinglio, o de Wesley, o de muchos otros. Estamos muy avanzados en la historia de la salvación, aunque a veces pueda parecer que no lo estamos. Y sin embargo, el tiempo no se ha detenido. La historia de la salvación ha seguido su curso. Mirando hacia atrás, podemos ver muy bien el desarrollo y también tomarlo a pecho. Aquí se subraya que no solo los hombres a los que salió la palabra del Señor, sino todo el pueblo prestó oídos a lo que el Señor tenía que decir, el Señor su Dios, y reconocieron que alguien les había sido enviado por Dios. Yo soy una persona que no puede andarse con rodeos, sino que tiene que ir directamente al grano. Y si vamos a ir al grano, o tenemos que ir al grano, entonces llamemos tranquilamente a las cosas por su nombre. Solo los que reconocieron que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios escucharon su predicación en el Jordán y se bautizaron. Pero los escribas, por su parte, rechazaron el consejo de salvación de Dios al no bautizarse. Para la gente de entonces era algo completamente nuevo, algo extraordinario. Incluso se podría haber preguntado, ¿dónde está escrito que el pionero o el preparador del camino debía bautizar? Uno posiblemente podría haber dicho, sí, está escrito en el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, y Malaquías 3, verso 1, que alguien vendría, pero ¿dónde dice que bautizaría? ¿Saben? Dios no siempre necesita dar a conocer todos los detalles con la promesa. Él da la promesa, y cuando la promesa se cumple, todos los detalles que van a conllevar a cabo una comisión divina están ahí, contenidos. Y cada persona que es iluminada por el Espíritu de Dios no se ofende en eso. Al contrario, no tiene ningún signo de interrogación, solo tiene un sí y amén a lo que Dios está haciendo. Si hoy miro hacia atrás y si se me permite hacer esta observación de carácter personal, entonces debo decir aquí simplemente que yo no tardé ni un día, ni una hora en dejar que mi juicio sobre el ministerio del hermano Branham madurara en modo alguno. Debo confesarlo libre y abiertamente. Cuando vi al hombre subir los escalones hacia la plataforma, mi corazón subió con él y confié en este hombre de Dios sin saber quién era, qué era, con vocación o nada. Pero en mi corazón había un sí pleno, una bienvenida directa. Ni siquiera sabía aún lo que implicaría. Ya saben, Dios obra en el corazón de los suyos, incluso al Señor Jesús. No todas las personas le eran favorables. Tuvo más críticos, más que lo que lo reprendieron y rechazaron, en comparación con los que lo recibieron. Pero luego está la hermosa palabra escrita, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dios hace todas las cosas de una manera inusual. A Juan el Bautista se le podría haber dicho, hombre, vístete con sensatez, tú con tu piel de camello puesta y tu cinturón de cuero alrededor, y además te alimentas de langostas y miel silvestre. Hombre, vete al desierto, ¿qué tenemos que hacer contigo? Y alguien dijo que en aquella época no se bañaban todos los días. La gente iba allí con el calor, con el sudor, con el polvo, con todo. Pero no importaba si las sandalias tenían polvo o no. Lo que importaba era que había alguien en medio de ellos a través de quien se cumplía una parte de la palabra de Dios. Y también en este tiempo, si hubiera sido un Billy Graham o algún orador, ya saben, hay buenos oradores. Nadie puede negar eso. Entonces, podría haber sido aceptado sin problemas. Pero ahora era un hombre de las montañas de Kentucky. Un hombre cuyo inglés no se vuelve a encontrar en la tierra, que ha conectado directamente su dialecto con el idioma y ha desordenado tanto los casos del idioma que hay que ordenarlos cuidadosamente. Y los sabios e indoctos leen allí tal panfleto o mensaje y el sermón y luego sacuden la cabeza muy brevemente y dicen: no se puede esperar ni confiar en nadie que siga leyendo aquí. ¿No dijo Pablo que Dios anuló la sabiduría de los sabios y que agradó a Dios hacer bienaventurados a los que creen en él por medio de la locura de la predicación? Y Pablo dijo: cuando fui a vosotros, no fui con palabras de sabiduría humana o de oratoria, sino con las pruebas del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que siempre ha importado e importa, sobre todo en nuestro tiempo. Nos apresuraremos a seguir leyendo el mismo capítulo, versículo 13. Entonces Ageo, el ángel del Señor, que tenía el mensaje del Señor, dijo al pueblo: yo estoy con vosotros. Así dice el Señor. ¿De qué se trataba? Aquí estaba un hombre, uno que es contado entre los profetas menores, y vino entre el pueblo y es llamado un ángel. Entonces dijo Ageo, el ángel del Señor. Y ustedes saben, la palabra ángel y mensajero es la misma en el texto original. Es uno que está de servicio y entrega un mensaje. Entonces habló Ageo, el ángel del Señor, que tenía el mensaje del Señor para el pueblo. Aquí había un hombre que era llamado ángel del Señor, mensajero del Señor, quien tenía el mensaje del Señor. Para mí, es una palabra muy importante. Cuando aparece un mensajero del Señor, tiene un mensaje del Señor y no un mensaje de una denominación u organización cristiana, sino un mensaje del Señor para el pueblo de Dios. Entonces Ageo, el ángel del Señor, que tenía el mensaje del Señor, habló. Aleluya. Para mí, esto es de suma importancia. Muchos hablan en nuestros días, trayendo mensajes tremendos. La pregunta es: ¿quién es el ángel del Señor? ¿Quién tiene el mensaje del Señor? ¿Quién ha hablado en nombre de Dios? Sabemos que 7 veces en Apocalipsis 2 y 3 está escrito: y al ángel de la iglesia en Efeso escribe, y al ángel de la iglesia en Esmirna. Ustedes ya conocen el mensaje a las 7 iglesias. Siempre era el ángel, el mensajero, a quien se dirigía el mensaje. Y este mensaje divino era entonces llevado a la iglesia a medida que el Espíritu Santo lo daba a conocer y lo revelaba. Miren aquí un tal Ageo, hombre del pueblo, y se le llama el ángel del Señor, que tenía el mensaje del Señor para el pueblo de Dios. El Señor habla a través de él. Yo estoy con ustedes, así dice el Señor. ¿Qué había sucedido? Todo el pueblo se había dado cuenta de que Dios les había enviado un mensajero. El miedo se apoderó de ellos y se volvieron de un mismo sentir y se pusieron detrás de esa comisión divina y aceptaron y abrazaron de corazón lo que Dios les ofrecía. Y en el momento en que el mensajero y los que aceptan el mensaje estén de acuerdo y confíen plenamente en el Señor, Dios responderá y dirá: así dice el Señor, yo estoy con vosotros. Luego seguimos leyendo. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que no solo el espíritu de Zorobabel, no solo el espíritu de un Josué, es decir, los que tenían un servicio que realizar, una comisión del Señor, sino también el espíritu de todo el resto del pueblo que vinieron y trabajaron en la casa del Señor, su Dios. En el momento en que Dios hizo esto, hubo un acuerdo total con los profetas que fueron enviados, con los hombres que fueron traídos para ayudar y con todo el pueblo. En pocas palabras, se estableció una armonía divina cuando Dios dio a conocer su palabra y su voluntad a través del, así dice el Señor, del mensaje divino entre su pueblo. El pueblo fue arrancado de sus propios puntos de vista, de sus tradiciones, de sus interpretaciones. Y Dios puso en sus corazones el deseo de creer, de unirse, de formar parte de la causa divina. Y ese es mi deseo más profundo, ser parte de la obra de Dios en este momento. No solo un espectador, sino parte de lo que Dios está haciendo por gracia en su reino en este momento. Luego sigue diciendo en el capítulo 2 del versículo 3, Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Y como lo veis ahora, tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Saben que la casa de Dios fue destruida y los muy ancianos que sobrevivieron al cautiverio aún podían recordar la gloriosa casa de Dios. Ellos pensaban de nuevo en los servicios solemnes. Aquí se les dirigió la pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Y luego, ¿y cómo lo ven ahora? Hoy estamos aquí esta tarde para tomar a pecho y poner ante nosotros los hechos de los apóstoles y para mirar a la iglesia en el cristianismo primitivo como el templo de Dios y para notar cómo era la iglesia en el principio, cómo Dios se reveló a través de ella y en ella, que Él tomó residencia en medio de ella o morada y se glorificó aquí en la tierra. Si comparamos la iglesia del Señor de aquel tiempo con la iglesia de hoy, entonces sentimos lo mismo que la gente de aquel tiempo. Exteriormente, algunas cosas pueden ser todavía muy hermosas, pero ¿cómo se ven las cosas a los ojos de Dios? Estamos en camino de regresar al primer estado en que se encontraba la iglesia al principio. Dios obrará a través de su palabra y a través de la sangre del Cordero y a través del Espíritu Santo hasta que un remanente haya sido llamado como su iglesia, preparado y puesta de nuevo a su servicio. Y continúa diciendo aquí, en el verso 4, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra. Nadie quedó fuera. Los dos a quienes la palabra del Señor iba directamente como colaboradores en todo el asunto y también todo el pueblo. Todos debían estar confiados plenamente. Y detrás de esto, después dice, está ese dicho tan maravilloso, y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. El trabajo en el reino de Dios solo tiene sentido si Dios está con nosotros y cumplimos sus mandatos y hacemos lo que nos ha mandado. Hoy en día, y por favor, esto no es una crítica, solo una observación. Cada denominación trabaja a su manera. Después de todo, el reino de Dios es todo lo demás, pero no el reino de Dios. Pues cada uno tira en una dirección diferente. Y solo hay una dirección. Y no es la de las diferentes denominaciones, sino la que lleva hacia arriba, hacia la gloria de Dios, a través de Gólgata. Solo hay una dirección hacia la cruz y el crucificado, y a través de Gólgata hacia la gloria de Dios. Entonces aquí dice en el verso 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, o un poco más, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Permítanme leer muy brevemente de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, aquí quiero leer desde el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Han notado en qué concuerdan estos dos pasajes de la Biblia? El Antiguo y el Nuevo Testamento siempre están de acuerdo, porque la parte profética de la historia de la salvación ya ha sido establecida en el Antiguo Testamento. Aquí dice muy claramente en el profeta Ageo, como lo leemos o como lo leímos en el Antiguo Testamento, aún falta un poco o un poco más para que yo mueva el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí en el Nuevo Testamento leemos en Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. No olviden la palabra prometido. Hay una promesa aquí, y el escritor de las epístolas a los Hebreos ve una promesa en la palabra profética de Ageo, y nosotros también debemos ver esa promesa. No basta con que el escritor de Hebreos diga esta promesa. Tú y yo, después de todo, vivimos en el tiempo en que se cumple esta promesa entre muchas otras. Así que tú y yo veremos y reconoceremos esta promesa. Aquí dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez o una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oh, podríamos ir a un número de escrituras ahora. ¿Qué dice la palabra profética? En ese tiempo, Dios moverá el cielo y el cielo a la tierra. Dios ha hablado de un tiempo muy especial en el fin de los días. Y hemos llegado al tiempo en que el cielo y la tierra serán conmovidos. Y verán, aquí viene, la explicación viene aquí en la palabra de Dios, verso 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En este contexto se habla de la transformación de lo perecedero en permanente. Antes de que toda la creación, y ustedes saben, está escrito en Romanos capítulo 8, que los hijos de Dios y toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero antes de que la transformación pueda venir, el cielo y la tierra deben ser movidos una vez más. Y queremos seguir un poco esta promesa. Ahora leeré de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, desde el verso 9. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Perdón. Todas las cosas han de reunirse en Cristo, o deben ser resumidas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y si nos acercamos un poco más a esto y profundizamos en ello, podríamos ir al Apocalipsis capítulo 4 y encontrar que Juan fue arrebatado en el Espíritu a la gloria celestial, pero que las cosas que vio en el cielo encontrarían su cumplimiento en la tierra, al menos en la parte que concierne a las cosas terrenales de la Iglesia de Israel y de las naciones. Aquí dice, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué ocurrió aquí? Juan estaba en la isla de Patmos y fue llevado en el Espíritu a la gloria celestial. Pero las cosas que le fueron reveladas entonces, o quizás sería mejor decir que le fueron mostradas, han sido reveladas en nuestros días. Lo que él tuvo que sellar ha sido abierto. Lo que estaba oculto en el cielo se ha dado a conocer en la tierra. El mismo Señor que envió a Juan a la isla de Patmos y le mostró estas cosas, envió al hermano Branham y le dio a conocer las mismas cosas. Esto es tan cierto como Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y digo esto con toda la intención y soy consciente de la consecuencia y de las implicaciones. Ya no es aceptable que nadie siga dudando de esto. Porque el que duda no quiere recibir nada de Dios, o que no piense que recibirá algo de Dios. La palabra de Dios hablará más allá de ti si te sientas dudando bajo el sonido de ella. Su palabra debe ir unida a la fe. Por supuesto, es fácil creer que Moisés fue enviado por Dios, que Elías fue enviado por Dios, que todos los profetas, todos los apóstoles, que Juan fue enviado por Dios. Es fácil creer eso. E incluso pueden decorar las tumbas de estos profetas y decir como los escribas, nosotros nos quedamos con Moisés, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y el Señor tuvo que decirles, si hubieras conocido a Moisés, me conocierais también a mí, porque él dio testimonio de mí. Y según Juan 8, el Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos dijeron, aún no habéis cumplido 50 años y dices haber visto a Abraham. ¿Qué fue eso? En todos los tiempos se ha cometido el mismo error. La gente ha visto lo que Dios ha hecho en el pasado, pero ha seguido pasando de largo lo que Dios está haciendo en el presente. Y hay millones de personas fieles, personas sinceras, que pasan de largo lo que Dios está haciendo en este momento o en este tiempo. ¿Por qué? Solo porque no reconocieron una misión divina y no pudieron distinguir una comisión divina de todas las demás comisiones. Lo metieron todo en el mismo saco y dijeron, oh, ese Branham, ese, todos son evangelistas americanos. Y pronto acabaron con eso. Pero Dios no ha terminado donde nosotros pensamos que hemos terminado. Ahí es donde Él empieza a hablarte a ti y a mí. Y cuando un hombre de Dios ha sido bendecido y usado de una manera tan poderosa durante 33 años en nuestra generación. Y cuando allí, el 11 de junio de 1933, alrededor de las 2 de la tarde de ese domingo, en presencia de unas 4.000 personas, se le dijo con voz alta desde una visible nube sobrenatural de luz, como Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú eres enviado con un mensaje antes de la segunda venida de Cristo. Seguramente entonces esto no es entonces algo que tú y yo podamos pasar por alto sin sufrir daño en nuestras almas. Si Dios ha hablado, entonces Dios ha hablado. Entonces tú y yo tenemos que escuchar y no hablar más. Lo triste en este tiempo es que la gente habla tanto y dicen, sí, yo no lo vi, yo no estaba allí, y así sucesivamente. ¿Viste tú cuando luz vino sobre el Salvador y el testimonio de Juan? Y Juan dio testimonio. ¿Estabas allí cuando Dios habló a Abraham y a todos los siervos? Creemos las palabras de Dios. Creemos lo que nos ha sido transmitido en las Escrituras. Y cuando vemos que Dios ha hecho exactamente lo mismo en nuestro tiempo, solo nos recuerda Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De qué nos sirve a ti y a mí saber lo que Dios ha hecho en el pasado durante los casi 6.000 años? Si no supiéramos lo que Él está haciendo de acuerdo con sus palabras en este tiempo presente. Así pues, tenemos la promesa en la palabra de Dios de que el Señor volverá a mover los cielos y la tierra. Y en la carta a los Hebreos se explica que esto apunta una vez más al hecho de que lo perecedero se transformará en imperecedero. Y esto, al fin y al cabo, está relacionado con la admonición. Mirad que no rechacéis al que os habla. Así pues, antes de que Dios mueva el cielo y la tierra, antes de que lo reúna todo o lo resuma todo y lo lleve a término, empieza a hablar. Y si tomamos Apocalipsis 10, verso 7, una palabra muy citada, en los días en que sonara la voz del séptimo ángel, se cumplirá el misterio de Dios, o culminará, tal como lo ha revelado fielmente a sus siervos los profetas, como una buena nueva o evangelio. El obrar de Dios está conectado a su hablar. Y su hablar está conectado a su obrar. Dios no obra sin hablar. Dios no habla sin obrar. Ambos son un paso y se dibujan después del otro. Aquí, en relación con la palabra de que Dios volverá a mover el cielo y la tierra, se nos dice, mirad que no rechacéis al que os habla. Hoy ya no se trata de un hermano Frank, ni de nadie. Hoy se trata del Señor resucitado, caminando en medio de los 7 candeleros de oro, de quien se da testimonio en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 20, como sosteniendo firmemente en su mano derecha las siete estrellas, que son los siete ángeles a las siete iglesias. Y si Ageo era un ángel del Señor con un mensaje de Dios, y el pueblo fue llamado a reunirse y fueron llevados a la unidad en el Espíritu para seguir adelante, para comenzar a construir la casa de Dios, entonces debemos decir hoy que no hay edificio de Dios, no hay edificio de la iglesia de Dios, a menos que nosotros como pueblo de Dios hayamos reconocido que Dios ha enviado un mensajero con una palabra del Señor dirigida a la iglesia. Y por lo tanto, la admonición, mirad, que no desechéis al que habla. ¿Por qué está escrito siete veces en Apocalipsis 2 y 3? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A través de quién habla el Espíritu? A través de la palabra. ¿A quién llega la palabra? A los profetas. Y Dios envió un profeta y dio un mensaje a su pueblo. Y debe decirse muy claramente hoy, sobre la base de las Sagradas Escrituras, que habrá dos uniones y tal vez en la una habrá muchas más agrupaciones que son una entre sí y luego en conjunto bajo un auspicio mundial o concilio mundial llegarán a una unidad. Pero fíjense, en esta unidad unida humanamente, cada uno sigue creyendo lo que quiere. Solo se determinan ciertos puntos en los que se está de acuerdo y se deja lo demás a cada uno. Pero en la unidad divina no existe tal cosa. Allí no todos pueden hacer lo que quieren, no todos pueden creer lo que quieren, pero todos los que han escuchado el mensaje divino y para quienes la palabra se ha convertido en una revelación viva, estarán de acuerdo con el Espíritu que dio la palabra. Y así llegamos a la unidad espiritual en Jesucristo, que es en verdad la palabra revelada. El Verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, si en aquel tiempo este pueblo llegó a ser uno en la reconstrucción del templo, ¿y cuándo? Cuando Dios envió un profeta en medio de ellos, descrito como un ángel del Señor, que vino con un mensaje de Dios. Ellos escucharon ese mensaje, se unieron, fueron de una sola mente y se reunieron, y la gloria de Dios fue restaurada. Y saben, la promesa que se da aquí también la podemos llevar con nosotros a nuestro tiempo. Se da dos veces, una en el versículo 9 y otra en el 10 en esta traducción, y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La gloria de la segunda casa debe ser mayor que la gloria de la primera. Y si creemos en Dios restaurando todas las cosas, restaurando todas las cosas a la iglesia, entonces, ¿por qué no podemos creer que Él es capaz de dar una doble medida, como lo hizo con Eliseo, y ahora dársela a la iglesia? Una vez Dios movió el cielo, una vez movió la tierra, ahora quiere mover el cielo y la tierra. y este, una vez más, se refiere directamente al final de los tiempos, cuando lo perecedero será cambiado en imperecedero y lo mortal en inmortal. Y en este contexto, y permítanme enfatizarlo en el nombre del Señor, se nos dice, mirad que no apartéis al que habla. Sí, ustedes dicen, aquí está escrito que el Señor hablará. ¿No estaba escrito? ¿O no está escrito de la misma manera cuando el profeta Ageo abrió su boca que el Señor habló? ¿Cómo habló el Señor? Por boca de sus siervos y profetas, a quienes ungió con el Espíritu Santo, que ya no pensaban sus pensamientos, sino que fueron sacados de sí mismos para que Dios pudiera hablar a través de ellos. Si lo miran así, va de lo uno a lo otro. Por un lado dice, entonces Ageo habló al pueblo, y luego al final dice, así dice el Señor. Permítanme leerles ese versículo de nuevo. Está en Ageo capítulo 1, versículo 13. Entonces Ageo, mensajero o ángel del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. ¿Quién era este? Yo estoy con ustedes. Se oía la voz de Ageo. Se podía ver su boca abrirse y cerrarse. Pero Ageo siempre había estado con ellos. Eso no habría significado nada especial para ellos. Pero el Señor de los ejércitos, hablando su mensaje al pueblo por medio de Ageo, dijo, yo estoy con vosotros, así ha dicho el Señor. Aleluya. Sí, ustedes podrían decir, si ustedes son críticos, entonces podría suceder. Si ustedes no conocen bien el orden divino todavía, lo siento, eso no es arrogancia. Así que perdonen esa expresión, pero podría suceder que uno y otro crítico diga, oh hombre, esta gente, todos ellos están escuchando a ese Branham que fue llamado a casa o al hogar allá en diciembre de 1965. No, entonces no han entendido el asunto. En efecto, cuando hemos escuchado, hemos percibido la voz humana de un hermano Branham, pero hemos oído detrás de esa voz humana palabras vivas del Dios vivo, revelación del Todopoderoso en nuestro tiempo. En ese momento, uno podría haber dicho, oh, Ageo, hombre, todos te conocemos. ¿Qué estás haciendo de ti mismo? No, no funciona así. El que es de Dios oye la palabra de Dios, y todos los que han nacido de Dios están en la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, y conocemos la verdad, o conoceremos la verdad, y nos hará libres de todo error. Este es el pasaje más apto de la Escritura que podemos leer en comparación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Señor ha hablado, y es a través de este profeta que ha proclamado, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme o seca. Y entonces, como hemos leído, aquí se nos dice, en Hebreos 12, 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Eso es lo que leemos aquí en la carta a los Hebreos. Y esto, una vez más, sucederá al final de los tiempos, cuando lo movible se transforme en inmovible, y lo mortal en inmortal, y lo perecedero en incorruptible, antes de que esta transformación pueda tener lugar. Deben cumplirse los dos primeros versículos. La amonestación de que no rechacemos al que nos habla. ¿Han ustedes comprendido? ¿Ustedes comprendido? ¿He yo comprendido quién es el que nos ha hablado? La mujer del pozo. Aquí el Señor dijo, si supieras quién es el que te habla, le pedirías y él te diera de beber agua viva. ¿Oyeron ustedes, oí yo, y recibimos el hablar del Señor en este tiempo? ¿O rechazamos al Señor? Entonces está escrito, el verso 25, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Dios nos ha hablado poderosamente a ti y a mí en este tiempo por medio de su palabra revelada. En aquel tiempo lo hizo decir por boca del profeta Ageo en la época de la reconstrucción del templo. Hoy, al final de los tiempos o del tiempo, cuando la iglesia está siendo reconstruida, como al principio para que pueda descender la gloria de Dios, el Señor ha enviado de nuevo un mensaje profético a su pueblo. Dichoso el que lo escuche, el que lo reciba, el que reconozca el tiempo y la hora en que vivimos. Antes de que podamos recibir el mensaje, nuestros ojos deben abrirse al hecho de que Dios envió un mensajero, no uno que se llamó a sí mismo o partió por sí mismo, sino un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios para su pueblo, para ustedes, para quienes esto puede ser nuevo. Quiero decirles que si es nuevo, no tiene por qué significar que no sea verdad. Todo fue nuevo una vez, por primera vez, cuando Dios lo dijo. Pero cuando se nos revela por medio del Espíritu, nos damos cuenta de que es la santa palabra de Dios que hoy se cumple literalmente ante nuestros ojos. En aquel tiempo, el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico, entraron en la tierra de la promesa, volvieron a la tierra de sus padres. El mensaje profético se difundió y se pusieron a construir el templo. Dios dejó profetizar, Dios dejó hablar, tuvieron valor, no solo los que servían, sino todo el pueblo, y fueron de un mismo sentir en el nombre del Señor, bajo el mensaje divino de la palabra de Dios para aquel tiempo. Resumamos, Dios sacó a la iglesia de la cautividad espiritual babilónica, paso a paso, y al final del tiempo envió un mensaje profético para que dejáramos de tener opiniones diferentes y la mente de Jesucristo habitara en todos nosotros y el Espíritu de Dios nos guiara a toda la verdad. ¿Qué sucedió? El mensajero y el mensaje y todas las personas que lo recibieron estaban de acuerdo o fueron de un sentir, mismo sentir. Así es hoy. el mensajero, el mensaje y todo el pueblo de Dios son de un solo corazón y una sola alma y están completamente de acuerdo con Dios y con la palabra de Dios. Y no rechazaremos ni apartaremos al que nos ha hablado, porque hemos reconocido que es el Señor quien nos ha hablado de manera maravillosa en estos días. Y si ahora se ha dado la promesa al final de que la gloria de la última casa será mayor que la de la primera, y detrás está escrito, así dice el Señor de los ejércitos, entonces podemos confiar ciertamente en el hecho de que al final sucederá al menos tanto como sucedió al principio. Y cuando hayamos hallado gracia ante los ojos de Dios y hayamos escuchado su voz, cuando lo hayamos asimilado todo, Él nos conducirá hasta el punto en que se revelará en nuestras vidas y en medio de nosotros de una manera poderosa por gracia. Alabado y bendito sea su santo nombre. Ahora, solo una palabra corta antes del bautismo, al que iremos poco después, de Hechos capítulo 2. Aquí comenzamos en el versículo 37. Hechos capítulo 2, desde el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas o almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ya conocemos la Santa Escritura. Tenían un solo corazón y una sola alma. Aquí dice que las personas que escucharon este sermón fueron conmovidas y preguntaron, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Y así sucesivamente. Y entonces la respuesta, arrepentíos y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo. Saben, nuestro Salvador dio la gran comisión en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo y ocultó el nombre. Él solo dijo las tres revelaciones de Dios. O sea, y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí este nombre se revela como Jesús, en quien Dios se dio a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esto también solo puede ser comprendido por aquellos a quienes Dios se lo muestra. El que solo tiene la letra no lo conseguirá. Dirá, si el Señor dijo tal y tal cosa en Mateo 28, y Pedro, Felipe y Pablo dijeron otra cosa. No, nadie dijo otra cosa. El Señor dio la orden y los apóstoles y discípulos la cumplieron. Si alguien preguntara, ¿cuál es, pues, el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Entonces todos debemos llegar a la conclusión, y por cierto, que también está en singular, y bautizadlos en el nombre, no en los nombres, en el nombre. Así que es un nombre que está por encima de todos los nombres, en el que solo hay salvación y perdón. Este nombre es Señor Jesucristo, y en este nombre todos los creyentes han sido bautizados. Ahora, a ustedes que han creído, que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que pueden creer y tener la seguridad de que su culpa y su pecado han sido expiados y perdonados, tienen hoy la oportunidad de hacer el pacto de una buena conciencia con Dios. Ya saben, en el Calvario, Dios hizo el pacto con nosotros. Y Pedro elabora y escribe, el bautismo no significa la eliminación de la inmundicia en la carne, sino el pacto de una buena conciencia con Dios, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ustedes devuelven el pacto o lo afirman, confirman de su parte el pacto que Dios ha hecho con ustedes, como está escrito, que podemos hacer firme nuestra vocación y elección. Dios ha dado su sí en su Hijo en el Calvario, a ti y a mí. Nos ha dicho sí a ti y a mí para recibirnos como suyos. Ahora, ustedes han escuchado su palabra, le han dicho que sí, han venido a Él y han visto a Jesús en la cruz con fe. Le han podido comprender que Él ha soportado, expiado y perdonado allí sus culpas y sus pecados. Y pueden cantar junto con el autor del himno, quien quiera que vea a Jesús en la cruz con fe, será salvo en esa misma hora. Si hay alguien aquí hoy que todavía no tiene la seguridad de la salvación, no es necesario que salga de aquí así. Seguiremos orando y le pediremos a Dios que salve a todos los que aún no se han salvado, que perdone a los que aún no tienen perdón y que sane a los que tienen alguna dolencia o aflicción. Dios hizo la promesa y nos la cumple a ti y a mí. Él solo dice, si pudieras creer, verías la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden creer con todo su corazón que Dios ha enviado a su mensajero, su ángel, con su mensaje a su pueblo en este tiempo, y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de vivir ahora en esta generación, y que tenemos la amonestación de no rechazar a aquel que nos habla desde el cielo? ¿Cuántos creen que el Señor ha hablado? ¿Cuántos creen que es el mensaje divino para su pueblo en este tiempo? Y espero que nadie se haga la idea y diga, ahora están haciendo algo especial allí con el hermano Branham. Yo les pregunto, ¿y si miramos atrás hoy? Por supuesto, la iglesia luterana, ellos miran a Lutero. Para ellos, él significa mucho porque Dios lo usó de una manera poderosa. Otros miran a Calvin, otros a Zwinglio, otros a William Booth, otros a John Wesley, otros a grandes evangelistas, Whitfield y quien quiera que todos ellos fueron, Moody y Singe y quien quiera que hayan sido. Cuando hoy nos damos cuenta de que Dios ha enviado no solo un evangelista, no solo un maestro, sino de acuerdo con su promesa, a su siervo y profeta, ¿quieren que lo pasemos por alto? ¿Por qué la gente no pasó de largo a Lutero cuando trajo el mensaje? ¿Por qué no a Wesley? ¿Por qué no a Booth? ¿Por qué no a todos los hombres de Dios? ¿Y debemos nosotros pasarlo por alto hoy? Entonces les digo, de acuerdo con la verdad, Dios ha dado tal confirmación en el ministerio del hermano Branham como no ha dado nunca. Grandes milagros y señales sucedieron. Y lo que es de mucho más valor, todos los demás han puesto ciertas verdades bíblicas en el candelero o candelabro, y al final de los días, todo el consejo de salvación de Dios, toda la enseñanza bíblica, todo ha sido restaurado, traído de nuevo a la iglesia del Dios viviente. Y así se puede hacer una comparación, aunque sea humana. Podemos decir que Dios directamente, antes de que ahora el cielo y la tierra sean conmovidos, antes de que lo perecedero, se convierta en imperecedero, Dios ha hablado una vez más de una manera maravillosa y sobrenatural. Bien a quien lo escucha y no lo rechace, porque así dice, si aquellos no han escapado, ¿cómo escaparemos nosotros? Estoy convencido de que si leen algunas cosas y oran sobre ellas, escudriñan las Escrituras, no tu libro de texto, no tus interpretaciones, no lo que otros han dicho. Compara lo que se ha predicado solo con las palabras de Dios, porque todo mensaje divino es un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial, venimos juntos ante tu santo rostro, en el amado y precioso nombre de Jesús, dándote gracias por tu presencia y por las promesas que nos has hecho de salvación, sanación y liberación. Debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo, una buena nueva, un mensaje liberador y beatífico de salvación por Jesucristo, nuestro Señor. Oh Dios, ahora creemos y oramos juntos por todos los que ponen su vida en tus manos. Oh Señor, acéptalos como tuyos. Perdona toda culpa y todo pecado. Lávalos más blancos que la nieve. Dales nueva vida eterna por la fe en Jesucristo, tu Hijo unigénito. Oh, te damos gracias, Señor fiel. Nos has hablado. No podemos ni queremos rechazarte. Al contrario, quisiéramos decirte, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y podemos exclamar, ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Tú eres el resucitado, el viviente, el que habla y el que obra. Salvador, salva a los perdidos, cura a los enfermos, libera y bendice por la gracia. Te doy gracias porque lo has hecho. Aleluya. La fe está anclada en tu palabra y has proclamado: consumado es. Te damos gracias, fiel Señor, porque esta frase está escrita en la Biblia. Aleluya. Está consumado. Mi Jesús te ha liberado. Oh Dios, juntos te damos gracias por esto y alabamos el poder de tu sangre y te damos gracias por tu palabra revelada por el Espíritu y te pedimos ahora, sé con todos nosotros por gracia en el nombre de Jesús. Amén.